y que ya ha avanzado esa primera fase, ¿no? Por así decirlo, de grupos, la Copa de África, que ya sabéis, pues que es el equivalente, ¿no? En África, evidentemente, a la Eurocopa, y que estamos viviendo, pues a la vez, por ejemplo, que también se está viviendo esa Copa de Asia y con muchas cosas que contar, porque se está poniendo interesante y porque sobre todo tenemos allí a un malagueño que lo está haciendo genial, que está en una de esas selecciones que sin duda, pues yo creo que son la revelación del torneo, como es Guinea Ecuatorial y como es nuestro Juan Calatayud, mítico portero del Málaga de fútbol, mítico también amigo de esta casa y una persona que siempre que la llamamos nos atiende incluso como ahora, aunque esté en otro continente. Calata, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, vaya experiencia, ¿no? Te lo tienes que estar pasando como un niño.
Pues sí, la verdad de que se dio la posibilidad de venir, yo lo decía a mis amigos y todo, ¿no? Independientemente, porque a nivel profesional, a nivel de currículum y todo, era una buena oportunidad trabajar por una selección nacional. Además, la experiencia, ¿no? No solo la Copa África, sino también, por ejemplo, hace en noviembre estuvimos empezó la clasificación del Mundial, jugamos en casa, después fuimos a Liberia, a verte en países que tú nunca hubieses imaginado poder estar y vivirlo desde dentro, la verdad que fue increíble, ¿no? Y ahora, bueno, la Copa África, que es una competición que se ve tan lejana, que veía tan lejana y poder vivirla desde dentro, es increíble.
Y además que se dé bien, ¿no? Porque quizás cuando aceptaste este puesto de entrenador de porteros en Guinea Ecuatorial, no tenías en mente que ibas a firmar una primera fase de grupos tan espectacular como la que habéis firmado, liderando vuestro grupo, un grupo que no era fácil, porque además estaba ahí de por medio, pues nada más y nada menos que la anfitriona, y Nigeria, otro de los equipos, ¿no? Fuertes del continente africano. Y no solo habéis pasado a la siguiente fase, sino que lo habéis hecho como líderes de grupo y goleando a Costa de Marfil en ese primer partido, o mejor dicho, último partido de la fase de grupo por 4-0, en lo que ha sido, pues, no sé si la gesta más histórica de Guinea Ecuatorial, y por cierto, con otro malagueño también goleando, como es Pablito Ganet.
Sí, no, yo desde que ya conocía, por ejemplo, que yo con Emilio Unzué había sido compañero en el Mallorca, conocía a varios jugadores y me habían dicho, ¿no?, que el potencial de esta selección era el grupo, ¿no? Nos enfrentamos, por ejemplo, a Nigeria con Bonifacio Osimhen, Sadiq al final salió, también Bonifacio también salió, con jugadores muy, 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 muy importantes, pero tú los veías a ellos y ellos decían que como grupo ellos eran más fuertes y que seguro que iba a salir bien la cosa. Igual con Guinea-Bissau y ya con Costa de Marfil, que se estaba jugando clasificación, un estadio con 60.000 espectadores jugando en casa, jugadores como Kessié, por ejemplo, jugadores muy, 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 muy importantes y tú ves a los jugadores y ellos saben que el grupo es muy fuerte y que en África es lo más importante, ¿no? Son jugadores muchas veces muy buenos, pero que a nivel colectivo, pues las selecciones pierden un poco, ¿no? Nosotros sabemos que es nuestro fuerte, los jugadores lo saben y no tienen miedo a ninguna selección.
Es una selección esta de Guinea Ecuatorial que históricamente siempre ha estado muy ligada, ¿no?, al fútbol español, como una de las colonias que tenía España en África y con mucho nombre, que no solo está relacionado directamente con la Liga Española, con el fútbol español, sino que directamente son jugadores que también tienen evidentemente esa doble nacionalidad española.
Sí, son jugadores que bueno, que muchos han nacido, ¿no?, en España, se han creado en España, juegan para equipos españoles, pero tú tienes que ver el sentimiento de pertenencia, ¿no? Yo lo comenté en otra entrevista, yo he estado en equipos de fútbol, en el cual hay sentimiento, hablas, pero cuando antes de una charla ves a la gente que sabe que hay un pueblo detrás, que todo el país está volcado. Y se hace mucha referencia a ello, ¿no? Que no somos nosotros, que hay un pueblo detrás, que hay un pueblo que está disfrutando gracias a nosotros. Y el sentimiento de pertenencia que tienen a Guinea Ecuatorial es increíble, ¿no? Son las raíces de muchos, se sienten guineanos por los cuatro costados y la verdad que es lo que más ha sorprendido, ¿no? Ese sentimiento que hay de pertenencia al país y la referencia continua a que hay un pueblo detrás y que tenemos que luchar por ese pueblo. La verdad que eso me ha sorprendido muy gratamente.
Ha habido muchos dimes y diretes, ¿no? Con el pase del equipo a la siguiente ronda, que si fiesta nacional, que si primas millonarias, que si día festivo en el país por el pase de la plantilla y del equipo a los octavos. Yo no sé qué es lo típico que se ha exagerado mucho y qué es lo que es verdad. Fiesta seguro que ha habido.
No, es cierto que es un país pequeño, un país que a nivel internacional y de África no tiene mucha trascendencia y bueno, pues el deporte le está dando esa trascendencia. Por ejemplo, los jugadores están escuchando un cantante guineano que se ha hecho viral, no solo en Guinea Ecuatorial, ¿no? Sino en toda África y el fútbol mueve mucho, ¿no? Entonces, la gente está muy encima, se declaró fiesta nacional. Y la verdad que nos mandan vídeos, ¿no? De cómo se está viviendo la Copa África, o los jugadores me dicen, ¿no? Que el anterior, cuando llegaron a cuarto de final, cuando llegaron a Malabo, cómo fueron recibidos, y es que es increíble, ¿no? Está todo el pueblo y todo el país volcado, y ahora mismo ellos son estrellas y están muy bien vistos por todos porque les están dando una alegría inmensa a un pueblo que ellos se sienten muchas veces olvidados.
Carata, yo no sé si es verdad o no. Es verdad, yo creo que lo sentimental importa mucho, pero también para muchos jugadores que no están en el fútbol profesional o lo pisan y lo dejan continuamente en Guinea Ecuatorial, si lo que se ha dicho es verdad, de 200.000 euros por cada gol que se marcó ante Costa de Marfil, que si 1 millón de euros por el buen desempeño, o eso es un poco de leyenda urbana.
Eso al final lo que llega no llega en momentos de mucha calentura, se dicen, pero yo te digo una cosa, ¿eh? Ya te digo que muchos tienen sus raíces de sus padres que tuvieron que emigrar, y yo el sentimiento de pertenencia que les veo a ellos ya simplemente el estar aquí, el vivir esa experiencia, el poder luchar por lo que, ya te he dicho, ¿no? Lo que estoy viviendo yo en ese sentido. Es increíble, ¿no? Ellos al final, bueno, al final somos trabajadores como cualquier trabajador, lo que al final logres llevar para casa es mejor, pero que ellos en ningún momento piensan en el dinero, ellos solo piensan en dejar el país lo mejor posible, se emocionan, ¿no? Cuando nos llegan las imágenes de cómo se está viviendo en Guinea Ecuatorial, la gente, los mensajes que están dando. Y ellos, ya te he dicho, es un tema deportivo. Ellos están pensando en dar esa alegría al pueblo. Ya te he dicho, es un pueblo que se siente intrascendente en muchas ocasiones y que es la manera de exponerse de cara al resto del mundo.
El partido de los octavos de final es frente a Guinea y se va a disputar el domingo. Imagino que es partidazo también señalado en el calendario y que se va a parar el país. Ya todos los ojos están puestos en Guinea Ecuatorial. Cada vez va a costar más, ¿no, Calata? Ya no sois la sorpresa, ya la gente os está esperando.
No, son partidos muy diferentes. El otro día Costa Marfil tiene muchas ocasiones. Nosotros logramos hacer el primer gol en un momento muy determinante. Ellos bajan, ellos están jugando con su público. Igual, luchar por un país, todo el público que había detrás, todo el país, a ellos a nivel mental le vino muy mal. Y justo ya cuando Pablo Ganet, que también habéis bien referido, es de Málaga, mete el segundo y ellos ya anímicamente se fueron, ¿no? Cada partido es un mundo, dentro de cada partido hay pequeños partidos y lo que nosotros tenemos que hacer como cuerpo técnico. Yo no solo estoy, yo me encargo de los porteros, pero aparte también llevo el balón parado, tanto ofensivo como defensivo. Y nosotros como cuerpo técnico lo que tenemos que hacerle las claves, ser muy concisos en el mensaje y que los jugadores cuanta más información tengan, mucho mejor. Y después ellos que desarrollen el partido como están haciendo hasta ahora.
¿Dónde va a estar el techo de Guinea Ecuatorial? Es decir, ¿ya nos damos por satisfechos o dónde os habéis marcado el objetivo ahora?
No, no, satisfecho, nada, es como dice esa frase tan manía, ¿no? Que se está utilizando por todos lados, por decirla, la del Cholo Simeone. Nosotros vamos partido a partido, nosotros al final estamos a 3 partidos de poder hacer historia, ¿no? De llegar a la final. Nosotros ahora mismo tenemos Guinea en los octavos de final y el único pensamiento es de ganar. Y si ganamos, pues el que salga del cruce de Egipto y República Democrática del Congo, pues enfrentarnos a ellos e intentar ganar. No, partido a partido es una competición muy corta, no puedes hacer cábalas, hacer números, ¿no? Como una competición larga, como una liga, tienes que ir partido a partido, ahora mismo preparar ese partido. Y si tenemos suerte y lo sacamos hacia adelante, pues ya en el siguiente que venga y vivimos en el día a día.
¿Quién es el favorito para esta Copa África? Porque algunos de los que siempre tenemos marcado como equipos potentes del continente se han ido fuera las primeras de cambio, ¿no? Puede ser el caso de Ghana, que quedó tercera en su grupo, pero no le ha valido para estar entre las mejores terceras. Puede ser el caso de Túnez, o para mí uno sorprendente como el de Argelia.
Sí, Argelia ya es la segunda que hace consecutiva así, que se queda en fase de grupos. Hombre, a priori, por nombres y por selección, yo creo que tanto Senegal como Marruecos, yo creo que están llamadas a ser las grandes favoritas, ¿no? Pero como se ha demostrado la competición, una competición larga, al final tienes más tiempo o te permite más algún fallo en un momento determinado, pero en una competición tan corta, cualquier mínimo fallo te lleva para casa, ¿no? Entonces, yo creo que las selecciones son muy conscientes de ello. Pero bueno, a priori por nombres y con el mundial que ha hecho Marruecos, yo creo que tanto Marruecos como Senegal están llamadas, o Costa de Marfil, que al final ha entrado como tercera, se veían fuera y al final han entrado por ser anfitriona, pues pueden ser selecciones que bueno, que pueden llegar lejos, ¿no? Ahora hay un octavo de final que es un Costa de Marfil-Senegal, que ahí se va a decidir también mucho, ¿no? Pero bueno, son selecciones que en principio están por encima de otras, pero que a un partido sabes que les puedes hacer mucho daño.
Oye, estando Pablo Ganet ahí criado, ¿no? En la cantera del Málaga Club de Fútbol, también en la del Conejitos, que es donde el Málaga lo firma en su día. Y estando tú, estáis malagueñizando un poquito la selección. Estáis ahí, no sé, dice, ¿hay algún jugador ya que diga perita?
No, aquí no, aquí, no, yo, la verdad que ya lo conocí, ¿no? Este verano también estuve con la AFE, que coincidí con Juanfran, por cierto, que es un gran analista y una gran persona. Yo creo que el Málaga ha acertado con su fichaje. Y nada, la verdad que nada, muchas veces hablamos de fútbol y eso, pero ya te he dicho, no tenemos tiempo de nada. Es una competición. Yo en cada momento intento darle a los jugadores información de o pequeñas pinceladas en la comida, pues tenés cuidado con esto para que después en las charlas no sea muy, muy pesada y pensando en el rival que hemos tenido, ¿no? Date cuenta que nos enfrentamos a Nigeria. Había mucho trabajo por delante. Guinea-Bissau, que aunque en principio estaba un poco por debajo, pero sabíamos que si perdíamos ese partido estábamos fuera. Y de ahí Costa Marfil, que ya te digo, ¿no? Que como si hubiese partido antes del partido, a nivel de información, a nivel de en el hotel, la prensa, la gente que venía aquí. Era con mucha presión para, sobre todo para ellos, no más que para nosotros. Bueno, nosotros al final estamos casi metidos en octavos y ahora igual, ¿no? Desde que salió el cruce pensando nada más que en el siguiente partido y cómo darle la información al jugador o hacer lo mejor posible para poder llegar a cuartos.
Tienes que intentar llevar el espeto allí a Guinea Ecuatorial, ¿eh? Sería un buen legado de Calata, aparte del deportivo, llevar un poquito de Málaga allí. Oye, ¿me has hablado del último fichaje del Málaga Club de Fútbol? Lo comentamos un poquito antes de darte paso y oye, pues mira, me viene de lujo, ¿no? Que me diga que lo conoces, porque es la noticia ahora mismo que tenemos esta mañana, ¿no? El fichaje de Juan Francisco Roldán como analista para Sergio Pellicer, ¿qué nos puedes decir de este movimiento, ya que lo conoces?
Sí, pues que es muy buen analista. Nosotros está con la AFE y la verdad que es muy buen analista. Ya no solo que sea buen analista a la hora de la información, ¿no? Sino también a la hora de transmitirla, a la hora de dar el feedback al cuerpo técnico, la información y todo. Y después como persona es un 10, ¿no? Yo la verdad que coincidí con él. Hemos hecho 3 sesiones de la AFE juntos y mantenemos contacto directo. Por eso te digo, entonces yo creo que el Málaga ha acertado con este fichaje.
Oye, ¿allí se puede ver los partidos del Málaga de alguna manera o te tienes que poner Radio Marca Málaga a través de la aplicación?
No, yo lo sigo. No, el día que jugó contra el Castellón no, nos pilló en charla, nos pilló ocupados. Pero bueno, yo como tengo, saqué la aplicación para poder ver el Málaga,
Sí, de FTV.
lo sigo por las aplicaciones y lo estuve siguiendo así. Pero sí es cierto que intento seguirlo tanto el Málaga como el Antequera, siempre intento seguirlo siempre que puedo.
Pues nosotros también intentamos seguirte a ti siempre que podemos y aunque te vayas lejos, aquí está siempre el micrófono de Radio Marca Málaga para contar tus aventuras. Calata, la siguiente aventura, la siguiente entrevista quiero que sea contándome cómo has sido campeón de la Copa África. ¿Cómo lo ves?
Ojalá, ojalá, firmado ahora mismo. Y sabéis que siempre que eso que me llama y para mí es un placer poder contar lo que hago, las experiencias. Y yo siempre lo he tenido claro, ¿no? Ya en mis últimos años como jugador, cuando me fui a Hungría o la India, también utilizar mi carrera deportiva también para conocer otras culturas, otros idiomas y otra manera de entender la vida. La verdad que creces mucho a nivel personal y me encanta, me está encantando también esa experiencia, por eso, ¿no? Porque estoy conociendo cosas que en la vida pensaba que podría vivir.
Pues sigue disfrutando, que no te veo porque esto es la radio, pero te oigo feliz y eso me gusta. Te seguimos, ¿eh? El domingo tienes aquí a la redacción de Radio Marca Málaga animando a partir de las 6 de la tarde, hora española, en ese choque frente a Guinea. Un abrazo gigante.
Perfecto, y un pequeño
Dime.
inciso, que seguro que mis hijos y mi mujer me están escuchando, que ya llevo mucho tiempo fuera de casa y los niños están echando de menos, que nada, que un saludo para ellos y que se les echa de menos, ¿vale?
Claro que sí, por supuesto. Mandamos ese saludo a través de las ondas hercianas. Cuídate, Calata. Hablamos a la vuelta.
Muchas gracias. Adiós, adiós.
Ahí estaba, Calatayud.